7:11 minutos. General Mejía, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial.
El general Alberto José Mejía es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Ha estado comandando personalmente los operativos contra el Guacho en el sur de Colombia. ¿Hay algún resultado, general? ¿Por qué está tan difícil el Guacho?
Bueno, Néstor, ayer pues pudimos ir con un grupo importante de periodistas de diferentes medios y quedaron impresionados de ver las dificultades del clima, del terreno en esta región. Estamos hablando de un área más o menos de unos 120 kilómetros de largo del lado colombiano y unos 50 kilómetros de ancho de selva, de un área que es bien difícil, bien complicada, pero pues estamos desplegados en toda esa área, tenemos gran cantidad de unidades en una operación detalladamente planificada y estamos muy confiados de que con esta alianza estratégica con nuestros hermanos del Ecuador vamos a poder golpear a este bandido. La importante noticia es que se han venido atacando sus redes, que es lo más importante, es decir, es una operación por líneas exteriores que empieza desde el perímetro hacia afuera, empieza a ir hacia el centro, hacia el corazón del problema y vamos arrancando las redes, capturando milicianos, capturando alfiles importantes de este bandido que nos permiten a nosotros tener una mayor inteligencia para ser más focalizados con algo muy importante en esto. Todo este sector tiene una gran población de minorías, tanto indígenas como comunidades afro, como colonos, muchos de ellos dedicados al narcotráfico y nos toca ser muy cuidadosos, muy quirúrgicos, porque la orden que tenemos del presidente de la República es la máxima protección a la población civil. Sí.
General, ¿por qué es tan difícil el Guacho? ¿De casualidad el Guacho se está escondiendo en territorio ecuatoriano o está en Colombia?
Bueno, para nadie es un secreto que estos bandidos saltan y juegan ping-pong de lado y lado de la frontera, Néstor. Entonces, por eso es que se requiere una alianza estratégica muy especial. En este momento, nosotros en nuestro hermano país del Ecuador, tenemos tres grupos que hacen parte de esta estrategia. Un grupo que está en este momento haciendo todo un análisis estratégico de la situación con un equipo ecuatoriano. Otro grupo que está haciendo el diseño operacional detallado de la frontera, tanto en la parte pacífico-nariñense, la parte andina de Nariño y la parte del Putumayo. Y por último, también tenemos un grupo muy importante de entrenadores militares que están también entrenando a unas tropas especializadas y en un intercambio de experiencias. Todo este grupo en este momento desplegado allá suma casi 60 personas nuestras. Esto hace parte de la estrategia y con el apoyo de tecnología, de todos los recursos que estamos enviando allá, pues con seguridad que vamos cerrando ese cerco y vamos a lograr la captura o la baja de este bandido con seguridad. Eso sí, tengo la absoluta certeza que lo vamos a lograr, no nos va a quedar grande.
General Mejía, pero en teoría el país había avanzado muchísimo en temas de inteligencia. ¿Será que con todo el proceso de paz y demás nos relajamos en ese punto?
No, pues esa pregunta, la verdad, no es así. Faltaba más. Pues hemos venido dando unos resultados importantísimos, hemos venido dando de baja cabecillas de casi todos los frentes del ELN, hemos venido dando de baja los cabecillas más importantes del Clan del Golfo.
Pero me refiero al caso.
Entonces,
del Guacho, general.
La capacidad de inteligencia es muy grande. En el caso del Guacho simplemente es otro blanco de alto valor, como docenas de blancos de alto valor que tenemos, como Gentil Duarte, como Iván Mordisco, como Cadete, como Otoniel. Y a todos ellos les tenemos un trabajo dedicado que requiere paciencia y persistencia. Entonces, no es un momento, digamos, para decir que hemos bajado la guardia o que nos relajamos o que estamos en modo vacaciones. Faltaba más, de por Dios.
General, pero han pasado 6 meses... desde cuando empezamos, por lo menos en la opinión pública, a tener en el radar a Guacho. Y en ese momento en Tumaco se dio una situación muy dolorosa, que fue el asesinato de al menos 8 campesinos. Él tuvo que ver con ese suceso. Y si bien se han dado golpes, no ha sido posible ni a través de Colombia ni desde Ecuador dar con la captura del hombre, y pareciera todo lo contrario, pareciera que él se está fortaleciendo porque ha venido cometiendo secuestros, porque ha venido cometiendo atentados con carro bomba en Ecuador. Es decir, lo que estamos viendo pareciera ser distinto a lo que ustedes están teniendo como información interna. ¿Hoy Guacho está debilitado o está fortalecido?
Nosotros tenemos unos procesos muy serios y muy profesionales. Yo no voy a minimizar todo lo que ha hecho este bandido. Por supuesto que lo que ha hecho es muy grave y muy delicado, y por supuesto que entendemos que el país quiere que de manera muy rápida debemos neutralizar a este bandido. Es decir, entendemos esa presión. Tenemos también la presión de nuestros propios líderes pidiéndonos ese resultado, y lo estamos haciendo de manera muy profesional, muy articulada, y esto no es fácil. Duramos 50 años en guerra, 50 años en los que solo al final pudimos llegar a las cabezas del secretariado, y todo esto es porque son procesos. En este caso, el proceso de disidencias inicia prácticamente hace un año, y en un año se han venido destapando estas cartas. Por ejemplo, en el primer semestre de ese año, el señor Cadete no era disidente. Posteriormente destapa su carta, se vuelve disidente, inicia ya a jugar como líbero, a jugar libre en el campo, y nosotros empezamos a trabajar para lograr la captura, dar de baja a ese bandido. Entonces son procesos, pero entendemos la presión y estamos trabajando en ello con gran persistencia, con gran dedicación. Pero algo que es muy importante, como aquí están en juego vidas, pues no podemos nosotros cometer errores. Nos toca ser muy pausados, muy cuidadosos y muy inteligentes en lo que hacemos, entendiendo, general, por supuesto, que hay esa exigencia.
¿Hubo un intento de rescate de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados por Guacho en Colombia?
No, señor. Falso de toda falsedad.
Sí. General Mejía, pasemos ahora al tema del Catatumbo, que es donde se vive la otra situación de conflicto esta mañana. Allá la gente, debo decirle, general, con todo el respeto, está molesta porque el gobierno está desestimando lo que ha pasado. El ministro de Defensa dice que no entiende por qué no hay colegios, porque podría haberlos. El comandante del ejército dice que ellos tienen un reporte diferente al que están sintiendo los habitantes de esos 11 municipios en norte de Santander. ¿Cuál es el reporte que usted tiene, general Mejía, sobre esa guerra y sobre el paro armado de estos dos grupos, del ELN y el EPL?
Bueno, ministro, esta es una pregunta demasiado importante en este momento. Primero que todo, quiero contarte que salgo, termino esta entrevista y salgo para el Catatumbo, precisamente para tener una percepción en terreno. El presidente de la República y el ministro me han ordenado desplazarme allá para hablar con los líderes y para tener una claridad y ver dónde puede haber alguna desconexión entre los reportes que se están haciendo, los análisis que se están haciendo y lo que se está presentando a la opinión pública y lo que está viviendo la comunidad allá. Entonces, lo primero que quiero decir es que tenemos que ver el Catatumbo de manera diferencial. Es decir, una cosa es lo que pasa en Tibú o en Ocaña o en esas áreas, digamos, que son el límite de esa frontera del Catatumbo, que es la parte, digamos, norte del departamento de Norte de Santander. Y otra cosa es lo que pasa en lo profundo de esas comunidades, en el Tarra, en la Gavarra, en San Calixto, en lo que pasa en cada uno de estos sitios. Entonces, hay que verlo de manera diferencial. Entonces, nosotros lo estamos evaluando por sectores: sector salud, sector transporte, sector educación.
¿Y qué reporte tiene de esos sectores, general Mejía?
Y entonces, aquí lo que estamos viendo es que en algunas de estas partes, por ejemplo, en Tibú, por poner el ejemplo de Tibú, ya hay un proceso en el que las comunidades ya están abriendo sus mercados, ya están abriendo sus cosas progresivamente. Entonces, digamos que se puede percibir un aclimatamiento de la situación, un levantamiento de ese paro en estas comunidades. Pero hay otras que están más en lo profundo del Catatumbo, en las que aún persisten estas amenazas. Una cosa que nos ha llamado la atención, por ejemplo, es cuando se proyectan en los medios, no lo digo como una crítica, sino simplemente para contribuir en el análisis,
sí.
Cuando se presentan estas imágenes de esos pueblos como fantasmas, como cerrados en los que no se mueve nadie, eso es una realidad. En esos pueblitos ahí está el ejército y la policía, pero se pone como telón, como fondo, ráfagas de ametralladora, como si esos pueblos estuviesen sitiados, ocupados, y eso no es cierto. No ha habido una sola ráfaga, un solo disparo, una sola situación como esta. Entonces digamos, eso desdibuja un poco lo que está pasando. Entonces yo no quiero mentir y decir que en ese pueblito, en lo profundo de Catatumbo, está todo cerrado. Sí, es verdad, pero no es cierto que estén como rodeados bajo un fuego nutrido. Eso no pasa. Entonces yo voy a ir allá a hablar con las autoridades, a hablar con los alcaldes, a hablar con los las personas que representan los temas de derechos humanos, etcétera, para tener una percepción directa. Nada reemplaza la percepción directa en estas situaciones, Néstor. Pero cuando el señor ministro...
Pero general, en aras de la misma reflexión, se lo digo con todo el respeto, que el ministro salga y el comandante del ejército que salga a decir que no entiende por qué el gobernador suspendió las clases, eso es un irrespeto general a la gente que está sufriendo la guerra allá. Los medios de comunicación, las emisoras locales allá, están obligados, les han ido con fusil a obligarlos a transmitir comunicados del ELN y del EPL. El transporte no circula allí porque la gente, los transportadores, están amenazados por estos grupos. Entonces, el gobierno cuenta una película desde Colombia y la gente allá en norte de Santander está viviendo una película diferente, general.
Néstor, de nuevo, el tema desafortunadamente es diferencial. Es que no lo podemos ver en blanco y negro. Desgraciadamente tenemos que verlo a colores. Entonces, por ejemplo, en este momento tiene más seguridad que nunca la vía Cúcuta-Tibú y la vía Cúcuta-Ocaña. En estas vías ya hay movimiento de transporte, ya hay movimiento de carros particulares, entonces ya se empieza a dar una regularización, pero todavía no está en los niveles que queremos. Pero no pasa lo mismo, Néstor, en lo profundo del Catatumbo, en esas vías terciarias, allá entre municipios, entre veredas, en donde normalmente hay bajo nivel de tráfico, pero en este momento no se está surtiendo por esas amenazas. Esas amenazas y ese dominio territorial que pretende hacer el EPL y el ELN en esta lucha por la cocaína son amenazas que afectan a la comunidad del Catatumbo y son amenazas que realmente la presencia nuestra desplegada hoy con 8.000 hombres allá, no hay uno solo que esté en una oficina, no hay uno solo que esté en aire acondicionado, no hay uno solo que esté en vacaciones, están todos desplegados, trabajando, cubriendo para decirte a la comunidad, y esta es una orden del ministro de la Defensa, estén tranquilos, aquí estamos, abran los negocios, los estamos visitando, en nuestras emisoras les estamos diciendo, ya se pueden abrir los colegios, estén tranquilos, pero sin embargo, pues la comunidad siente miedo de estos grupos de sicarios, de asesinos que generan temor, y un temor que está soportado únicamente en la razón de ser del ELN en el Catatumbo, la razón de ser del EPN en el Catatumbo es que son simples narcos. Su razón de ser, sí, es que solo les interesa la cocaína. Ahí no están dispuestos a arrasar lo que sea.
Sí, pero general, no solamente son amenazas. Quiero decir, no solamente es que llegue un panfleto o que envíen un mensaje vía WhatsApp o a través de otro medio. Hay enfrentamientos serios. De hecho, a esta hora nos están reportando que en San Calixto otra vez hay combates entre los pelusos y el ELN. La gente tiene motivos fundados para estar atemorizada.
Sí, mire, yo no quiero ponerme a, digamos, en un debate con ustedes a decir que es falso lo que reporta una comunidad o lo que reporta un líder de derechos humanos o un alcalde. Yo no me voy a poner en ese debate. Pero sí les quiero decir esto, miren, por favor, porque todos tenemos que contribuir para poder ver la realidad. Porque aquí hay todo un trabajo psicológico que quieren hacer los bandidos, de terrorismo con estas informaciones. Entonces les pongo el simple ejemplo. Han informado personas idóneas, medios de comunicación absolutamente profesionales, de más de 100 muertos en el combate entre el ELN y el EPL. Pero nosotros, las autoridades de la nación, la fiscalía, los alcaldes, medicina legal, solo tenemos 8. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, esos otros 92 no, para nosotros no existen, no aparecen, no están, no hay evidencias. Entonces nos han dicho que hay en la vereda X, Y, Z, ahí tenemos parados los soldados buscando por todos lados, hablando con la comunidad, y esa comunidad nos dice, no, aquí no ha pasado nada. Pero en el entorno, en el imaginario, están 100 y tenemos 8. Entonces, ese es el tipo de situaciones que no pretenden desconocer que 8 no sean importantes. 8 es muy grave, 8 es muy delicado. Nos preocupa el combate entre bandidos. Ojo con lo que voy a decir. Para nosotros no es ningún éxito que se maten entre bandidos, porque eso quiere decir que allí la autoridad está debilitándose o perdiendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar allí luchando y darle palo tanto al ELN como al EPL. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, Néstor.
General Mejía es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General, lo de la luz que se fue en Tumaco y en 5 municipios de Nariño, ¿usted nos puede confirmar a esta hora si fue un atentado del ELN o del Guacho?
No, ELN, confirmo, es el sitio donde sucedió este atentado terrorista. Es un sitio donde delinque el Frente Comunero del Sur del ELN, una denominada Comisión de Frontera, y realmente es muy lejos del área de influencia de Guacho. Ya tenemos las tropas allí. Ya están nuestros equipos antiexplosivos buscando de aquí a las 10 de la mañana las trampas explosivas. Y a las 10 de la mañana está entrando la empresa de energía para reparar esa torre. Esperamos que lo más rápido posible. Pero no es un acto terrorista que se le pueda atribuir al bandido Guacho. Guacho en este momento está al trote corriendo debajo de la selva.
General Mejía, una pregunta final y me disculpa el cambio de tema abrupto. ¿Cuál es el sentido de cerrar, de tomar decisiones sobre la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares y el escándalo de los gastos reservados, General Mejía?
Bueno, entonces te corrijo ahí. La reestructuración es en el Comando General de las Fuerzas Militares, en el denominado Comando Conjunto de Inteligencia,
sí,
y una de sus unidades. Y el tema de la Agencia Logística es otro tema. Uno es inteligencia, el otro es logística. Entonces me voy a referir primero al de inteligencia. En este tema nosotros venimos, Néstor, desde que yo recibí el comando de las fuerzas militares, en un proceso de transformación organizacional que ya lo presenté al ministro de la Defensa Nacional y ya fue aprobado. El día de mañana ya se firman los actos administrativos de esta reestructuración. En esa reestructuración hicimos un análisis de buenas y malas prácticas. En esa reestructuración identificamos debilidades, vulnerabilidades. Una de esas debilidades las identificamos en este comando conjunto de inteligencia. Este comando conjunto de inteligencia tenía una unidad haciendo tareas tácticas. El comando general de las fuerzas militares es el nivel estratégico, por lo tanto no debe hacer nada táctico. Entonces vamos a quedar en esta reestructuración en el que las tareas de inteligencia de nivel operacional y táctico son de las fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y el comando de las fuerzas militares mantiene una inteligencia del nivel estratégico en la que el análisis, la prospectiva, hacen parte fundamental de poder medir efectos, de poder medir impactos, de poder hacer análisis en diferentes factores de orden político, económico, social, de información, en fin, lo llamamos nosotros multidimensional. Entonces, esta es la situación, es algo que hemos propuesto nosotros y es un cambio que se viene dando desde hace 4 meses, que fue explicado detalladamente a nuestro ministro, que se lo explicaremos al señor presidente de la República y que nos va a permitir a nosotros concentrarnos en lo importante, que es lo estratégico, y no preocuparnos por cómo se hace una inteligencia en el nivel táctico. Allí hay unos hallazgos negativos que encontramos nosotros en este proceso, hallazgos que fueron investigados por nosotros en detalle, y cuando conocimos de situaciones que no eran correctas, se le presentaron al señor ministro de la Defensa, al presidente de la República, y ellos inmediatamente ordenaron poner en conocimiento de las autoridades. Entonces, estamos muy tranquilos. Esto, Néstor, nos hace poner colorados un momentico, pero es mejor eso que estar pálidos toda la vida. Entonces, esto nos permite a nosotros, investigar, encontrar, informar, y solo así se logra avanzar en el proceso de construcción de integridad y legitimidad.
General Mejía,
en cuanto al tema de la agencia logística, cierro con esto, escúchame. La agencia logística, pues tiene el nombre Agencia Logística de las Fuerzas Militares, pero es una agencia que pertenece al Ministerio de Defensa, al Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Estado. Este grupo, desde el año 2016, encontró unos problemas que ascienden en irregularidades de hasta 4.800 millones. No las cifras que allí están apareciendo. 4.800 millones, que es muy grave, muy delicado. Todo este proceso fue...
Sí, la cifra que se había mencionado es más del doble.
Casi cuatro veces.
Todo este proceso fue investigado por el Ministerio a través de la Agencia Logística. El director de la Agencia Logística, el coronel Oscar Jaramillo Carrillo, un oficial retirado de extraordinarias condiciones, es la persona que con todo un equipo descubrió esto y lo entregó a la Fiscalía. Entonces, yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad, Néstor, a través de esta emisora tan escuchada, que esto lo estamos descubriendo a través de procedimientos procedimientos de transparencia y ética, y se está enviando con esto un mensaje a la opinión pública, pero también al interior, de que nosotros mismos estamos investigando, encontrando las fallas, poniéndolas en conocimiento de las autoridades, y que no se va a permitir ninguna de estas irregularidades. Es en momentos dramáticos, nos hace sentir mal, nos entristece, nos hace sentir que en algún momento le fallamos al pueblo colombiano, pero lo más importante
es que general, nosotros ¿cuántos militares, usted dice que esto los avergüenza, cuántos militares implicados hasta el momento en el caso de corrupción?
En el caso de inteligencia estamos hablando de una docena de oficiales y suboficiales. En el caso de la agencia logística, según entiendo, no pasan de 5 o 6 personas que han estado involucradas en ese proceso.
General Mejía, a propósito de lo que usted comentaba ahora, Revista Semana habla de un grupo de militares comprando equipos sofisticados para interceptar comunicaciones, para hacer chuzadas, al parecer por fuera de la institucionalidad. Dentro de la investigación que usted está haciendo, ¿puede confirmar esta revelación de la revista?
No le puedo confirmar, porque nosotros reunimos toda una cantidad de elementos probatorios y esos elementos han sido entregados con reserva a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. Por lo tanto, digamos, esto fue hace un mes, nosotros desconocemos, perdimos ya el control de esa investigación, entonces desconocemos las actuaciones de estas dos importantes entidades del Estado en este mes y no sabemos qué más ellos han encontrado, qué más ellos han logrado, y esperamos que ellos más adelante, cuando tomen sus decisiones, pues nos orienten a qué otras medidas debemos tomar nosotros para ejercer mayores controles, pero no tengo conocimiento personal sobre esa situación.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Mejía, gracias y feliz viaje al Catatumbo, y espero que usted confirme o desmienta la situación allí, General.
Bueno, Néstor, tranquilos que vamos a estar allá en el Catatumbo rodeando a la población, y lo más importante es la percepción directa que vamos a mirar para que podamos nosotros estar mejor conectados aún con las comunidades y con ustedes. Muchas gracias y un feliz día.
Blue Radio. Extra, el último.